noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Son las 10 de la noche y es hora de estar bien informado. Soy Juan Becerra Costa y le doy la bienvenida a Fórmula Noticias hoy, jueves 5 de octubre. Quédese aquí con nosotros, mucho, muchísimo que darle a conocer. Es jueves y nos vamos directo con la información que tiene que ver con el encuentro, la reunión en México de funcionarios de alto nivel de Estados Unidos. La visita de los secretarios de Estado norteamericanos, vinieron varios secretarios de Estado, vino Anthony Blinken, el secretario del Interior, Alejandro Mayorkas. Bueno, esta reunión comenzó con la noticia de la construcción de un nuevo fragmento de muro en la frontera de Texas con México, así como lo escucha. Me enlazo con mi compañero Francisco Villalobos, él nos tiene los detalles. Francisco, buenas noches.
Gracias, muchísimas gracias, querido Juan. Y mucho escándalo, mucho revuelo dio la noticia de que el presidente Joe Biden dio un giro de 180 grados en su política, de que no iba a resolver el tema de la inmigración, porque anunció que iba a continuar con la construcción del muro de Trump, utilizando fondos que ya habían sido, digamos que reservados para la construcción del mismo en el 2019. 20 larguísimos y majestuosos kilómetros, compañero, si lo comparas a los 2010 kilómetros que tan solo la frontera de Texas comparte con la República Mexicana, y los 3.000 kilómetros en la totalidad, desde el sur de California hasta el sur de Texas, lo que es la frontera que comparte México con los Estados Unidos. Analistas informan que esto es básicamente una resolución, digamos, para poderse quitarse de encima a los críticos, y que la administración Biden está haciendo esta situación simplemente porque es tema de campaña. Y todavía para agregar el asunto, imagínate, compañero, que este nuevo muro está construido un kilómetro adentro del territorio nacional. Cruzas el río Bravo, caminas un kilómetro y encuentras un muro que, si caminas a la derecha otro kilómetro más o a la izquierda unos 3 kilómetros más, le das la vuelta al mismo muro. Un muro que cada metro construido del mismo le cuesta aproximadamente al erario norteamericano casi $1,000,000 por metro, compañero. Así las cosas en estas épocas electorales, querido Juan.
No, bueno, querido compañero, muchísimas gracias. Francisco, desde la mañana, el presidente López Obrador reaccionó a la construcción de este muro. Consideró que es un retroceso, rechazó que el presidente estadounidense Joe Biden haya autorizado el reforzamiento del muro en la frontera común con México, y dejó muy en claro que en medio del proceso electoral en los Estados Unidos, pues Biden está sujeto a muchas presiones. Resultado, el muro, que dijo, por cierto, que no resuelve el problema, ese muro. Escuche.
Están actuando de manera muy irresponsable y están presionando muy fuerte al presidente Biden, que siempre va a contar con nuestro apoyo. Pero esa autorización para la construcción del muro es un retroceso, porque eso no resuelve el problema. Hay que atender las causas. Si se apoya a los pueblos de los países de América Latina, del Caribe, si se les apoya con programas para el bienestar, programas para impulsar actividades productivas, crear empleos, atender a los jóvenes, con eso.
Bueno, ese fue el contexto en el que el presidente López Obrador recibió por la mañana a la comitiva de altos funcionarios del gobierno de los Estados Unidos, quienes a lo largo del día sostuvieron un encuentro con secretarias, con secretarios de Estado de nuestro país. Entre ellos, pues estuvo Alicia Bárcena, la secretaria de Relaciones Exteriores, Rosa Isela Rodríguez, de Seguridad. También Luisa María Alcalde, la secretaria de Gobernación. Estuvieron los titulares de la Secretaría de la Defensa de la Marina. También estuvo el fiscal Alejandro Gersmanero. Ahora, ¿qué temas trataron? Los que ya habían mencionado: seguridad, tráfico de drogas, tráfico de armas y migración.
Luego de una reunión de 3 horas donde autoridades mexicanas y estadounidenses de alto nivel dialogaron y llegaron a 3 temas importantes, el de seguridad, drogas y migrantes. En conferencia de prensa, la canciller mexicana Alicia Bárcena dijo que México estará renuente ante la colocación de un muro fronterizo, señalando que se está en contra de muros y a favor de conseguir puentes.
Estamos absolutamente renuentes y en contra de que haya muros. Hemos reconocido incluso el liderazgo del presidente Biden de no ampliar la construcción del muro fronterizo y creemos que eso es un gran acierto. Los diálogos de estos días han sido exitosos en ese aspecto porque lo que estamos convencidos es que edificamos puentes y no muros, rechazamos boyas y alambrados y ratificamos nuestra cooperación.
En tanto, el secretario de Seguridad, Alejandro Mayorkas, reiteró que están en contra de los muros desde el inicio de la administración del presidente Biden. La política es de que no haya este tipo de obstáculos.
Desde el día 1, la política de esta administración ha sido que no haya construcciones de muros. Esa sigue siendo nuestra política y nunca la hemos quebrantado. Nos oponemos a la construcción del muro.
Por su parte, la secretaria de Seguridad, Rosa Isela Rodríguez, dijo ante los funcionarios de Estados Unidos que no hay fentanilo en México y tampoco se produce.
Del seguimiento de los precursores químicos, ya que México no es un productor de fentanilo, es un país de tránsito. Y en el país no se han detectado laboratorios dedicados a ellos.
Los funcionarios de México y Estados Unidos agregaron que por primera vez se tocó el tema migratorio en esta reunión de alto nivel. Sin embargo, por su importancia, se establecieron estrategias para ofrecer alternativas a las personas que buscan mejores niveles de vida en Estados Unidos. Con imágenes de Cristian Ramírez, Oscar Zúñiga, Grupo Fórmula.
Bueno, ya lo escuchó la secretaria de Seguridad, Rosela Rodríguez, reiteró lo que en las mañaneras ya hemos escuchado con respecto a que en México no se produce fentanilo ilegal. Una afirmación que ha chocado con lo que señalan los estadounidenses. Aseguran que en nuestro país los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación sí producen fentanilo para enviarlo a su país, a Estados Unidos, donde está matando a miles de personas. La secretaria de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena, luego de la participación de Rosa Isela, aseguró que si bien en México no se elaboran precursores químicos del fentanilo, sí, dijo, existen laboratorios clandestinos que con estos precursores, que llegan principalmente de Asia, se fabrica en nuestro país el fentanilo de manera ilegal. Vamos a escuchar lo que dijo.
Y por supuesto hay una vía de ilegalidad, que esa es la que estamos realmente trabajando muy fuerte cooperativamente con Estados Unidos y con otros países. Y ahí es donde la Secretaría de Marina propuso algo muy importante, que es esta coalición internacional para el seguimiento y trazabilidad de precursores químicos, ya no solamente para fentanilo, sino para todo tipo de drogas sintéticas. Entonces, eso es un tema. Ahora, obviamente que no existen laboratorios legales de producción de fentanilo en México, más faltaba, ¿verdad? Lo que hay son laboratorios ilegales y eso sí es lo que se ha encontrado y ahí es donde se han hecho incautaciones de laboratorios clandestinos y ahí es donde estamos también colaborando.
Y bueno, el fiscal general de los Estados Unidos, Merrick Garland, agradeció al gobierno mexicano la extradición de Ovidio Guzmán, quien, le recuerdo, enfrenta varios cargos y está recluido en un penal de Chicago. Vamos a escuchar.
Me gustaría empezar reiterando mi agradecimiento por la extradición de Ovidio Guzmán López de México a los Estados Unidos hace solo 3 semanas. Su extradición es un símbolo poderoso de lo que podemos lograr cuando trabajamos mancomunadamente.
Y mira, en León, Guanajuato, se llevó a cabo la reunión anual de industriales y los gobernadores de Oaxaca, Salomón Jara, y de Guanajuato, Diego Sinué, coincidieron en que no se puede ceder terreno al crimen organizado. Ve usted.
Gobernadores de Oaxaca y Guanajuato coinciden que no pueden cederle territorio a la delincuencia organizada, tampoco proteger ni tener acuerdos con ella. Le apuestan a la aplicación puntual del Estado de Derecho y al trabajo coordinado con la Federación para tener a raya a los criminales. Mientras que el mandatario de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, se va por la no represión y la apuesta al diálogo, el de Guanajuato, Diego Sinué Rodríguez Vallejo, afirmó que los llamados y los exhortos están rebasados, pues se debe actuar con operativos coordinados entre los estados y el gobierno federal, defendió el uso de la fuerza pública para combatir la inseguridad y la violencia.
Y aquí yo sí difiero con Salomón. Aquí el no es reprimir, aquí el que bloquea la calle y viola la ley se le quita con el uso de la fuerza pública. Para eso está el uso de la fuerza pública. Y lo hemos hecho. Y yo tengo 65 sentenciados por terrorismo que nos quemaron coches o trailers en las carreteras y que están sentenciados de 5 a 11 años de prisión.
Lamentó que la delincuencia esté organizada y el gobierno desorganizado. Alertó que cuando un grupo criminal se siente seguro y se mueve a sus anchas, está suplantando al gobierno.
Es suplantar al gobierno. Vienen a sustituir que proveen a la gente de apoyos, de las fiestas patronales, de recursos.
Asimismo, el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, advirtió que los jóvenes son caldo de cultivo para la delincuencia organizada.
Buscan la delincuencia a jóvenes de 15, 17, 18 años y por 5,000 pesos mandan a asesinar a quienes ellos están viendo como adversarios.
Este jueves en León, Guanajuato, concluyeron los trabajos de la reunión anual de industriales, último año tanto para el gobernador Diego Sinué Rodríguez Vallejo como para el presidente de la Concamín, José Abugaber. Para Grupo Fórmula, Jenny Valencia.
La Secretaría de Hacienda informó que como parte del juicio civil que México interpuso en Florida en contra de Genaro García Luna y su esposa Linda Cristina Pereira, ayer la jueza Lisa Walsh ordenó entregar 3 inmuebles liquidados de la empresa Delta Integrator, cuyo valor asciende a 1,968,000 pesos, además de un departamento no liquidado ubicado en Miami con un valor de más de $500,000. Es decir, estamos hablando pues de unos 2.5 millones de dólares. Ojo, señalar aquí que esta resolución proviene del Poder Judicial, sí, pero de los Estados Unidos. No se vaya, más información, regresar los detalles.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Con nosotros, le informo que el rector de la UNAM comentó sobre la crisis migratoria que se vive en nuestro país. Dijo, acusó a las autoridades de ser omisas, hasta incapaces, las calificó de eso, para garantizar las medidas mínimas de protección y auxilio a quienes buscan una mejor calidad de vida mientras migran cruzando nuestro territorio. Escuche.
Este fenómeno migratorio ha generado escenarios, en que las autoridades o son omisas, o han sido omisas, o incapaces de garantizar condiciones mínimas de protección y auxilio.
Agradezco a Eunice Rendón, especialista en temas de seguridad e inmigración, que esté con nosotros esta noche después de un larguísimo vuelo. Eunice, muy generoso de tu parte estar aquí. ¿Cómo estás?
Bien, gracias.
Oye, ¿por dónde empezar? El tema de inmigración, el tema de la reunión de alto nivel de seguridad en México, y además que se da con el contexto de este muro, que más bien parece un asunto más que migratorio, porque el presidente dijo que no funciona de nada, y me parece que tienes razón, ya tú me dirás tú qué opinas, es un asunto electoral, ¿no?
Efectivamente, yo creo que todo esto se da en un contexto también de cara a las elecciones en Estados Unidos, en donde el tema migratorio ha ido tomando un auge importante en el discurso político, principalmente los republicanos, que así ha sido durante todo el gobierno de Biden, pero que ahora, incluso los dos debates que ha habido el Partido Republicano, pareciera que la contienda a ser el candidato es también un concurso por ser el más racista y el más xenófobo. Uh-huh. Entonces uno propone algo peor que el otro, invadir a México. O sea, entre el fentanilo y la migración es el eje central de este discurso.
Creo ¿les que funciona, Eunice? ¿Les funciona?
Yo creo que les ha funcionado y por eso es que Biden también está utilizando y ha cambiado un poquito el discurso. Hay que decirlo, desde hace ya un par de años, Mayorkas y el presidente Biden, el secretario de Seguridad y Biden, han mencionado la necesidad de más recursos para la seguridad en la frontera, para fortalecer ahí la securitización fronteriza. Obviamente estos 32 kilómetros son simbólicos, pero bueno, habla de un discurso distinto de Biden. Repito, creo que es un tema político más allá del impacto, pero que sí hay un impacto de otras políticas, o sea, de que la securitización y la militarización militarización son la principal estrategia. Yo creo que sigue siendo con Biden esa la estrategia. En utilizar a México como parte del muro también lo es. Ahora hay esta idea de los centros de procesamiento migratorio en varios países de Centroamérica. Incluso se habló de un centro en México, en el sur, en Oaxaca o en Chiapas, que de funcionar estaría muy bien, porque entonces de ahí pueden ver qué beneficio migratorio, hacia dónde se puede ayudar a las personas migrantes o si pueden o no tener el refugio, etcétera. Sin embargo, creo que de no funcionar también pudiera ser una especie pues de muro, ¿no? Que se queden más abajo cada vez, claro, en vez de avanzar. Entonces, bueno, está el tema migratorio. Sí, el mes de agosto ha roto muchos récords en materia migratoria, ¿no? Vemos incluso en otros países, Honduras, estaba leyendo que creció 500% la llegada, por ejemplo, de africanos, algo que no habían visto. Entonces, también a México se incrementó en 15% la llegada de africanos y asiáticos. El tema de Centroamérica, principalmente, sigue siendo Venezuela, Haití, Cuba, ahora también acompañado de Ecuador, de Guatemala, también ha aumentado la migración. Pues han llegado a Estados Unidos también, tan solo en agosto, 266,000 personas detenidas por la patrulla fronteriza, lo cual pues hace un récord importante, porque continuar con esa tendencia, se va a cerrar el año con cerca de 3 millones de personas detenidas por esta patrulla fronteriza, más que el año pasado y mucho más que el antepasado, ¿no?
Ahí en Piedras Negras, Coahuila, está mi compañero Israel Aldave, con quien nos vamos a enlazar más adelante. Una situación muy complicada estaba viviendo allá en la frontera norte.
Coahuila y Chihuahua, son los puntos rojos.
Oye, y sobre la reunión de alto nivel en materia de seguridad, ahí estuvo presente, por supuesto, el tema del fentanilo. Y pues aquí el discurso, hablábamos hace ratito, Eunice, pues que allá está el consumo, allá está el problema, allá la droga triplica su valor, parece que se distribuye sola, que le salen alas, porque no hemos visto que agarren un gran capo en Estados Unidos, pero nos avientan la bolita a México.
Yo creo que hay tres temas importantes con respecto a eso. Primero, pues se concentran mucho en las cabecillas del crimen, incluso parte de lo que presumió México fue cuántas cabecillas ha agarrado y cuántos criminales de manera conjunta con Estados Unidos. Creo que es 4,000 cabecillas de las que ellos han puesto. Agradecieron el tema de Ovidio también en ese sentido. Pero finalmente eso no va a resolver. El lugar que se ocupa por alguien más. Siempre que haya una demanda, va a haber una oferta. Sí, se reconfigura, puede haber cierto impacto de eso, pero al final, siempre que hay una demanda, va a haber una oferta. Segundo, tema de salud pública de Estados Unidos. No tiene que, o sea, es decir, sí, claro que viene de México. Yo creo que sí hay laboratorios de fentanilo en México, los precursores vienen de China, pero hay un montón de laboratorios en varios lados del país que además son difíciles.
Lo dijo la secretaria de Relaciones Exteriores,
pues, ¿no? Como
o sea,
lo
el
dijo
precursor
ella.
Químico para producir el fentanilo viene de Asia principalmente. En México, pues sí, hay laboratorios.
Y en Asia se vende de forma legal, que se
pero en Estados Unidos también los hay. O sea,
bueno, y el tercer punto es ese: las cadenas criminales, pues también involucran gente de Estados Unidos, o sea, es decir, es transnacional este crimen. También hay personas y autoridades involucradas en Estados Unidos para tanto el tráfico de personas como para el tráfico de sustancias. Y ahí el problema de salud pública es mayor y no se va a resolver. Hablaba Robinson también y diferentes autoridades estadounidenses, la asesora Sherwood, que ha venido varias veces, han hablado mucho sobre el tema de la producción y incluso criticando mucho a México, más bien haciendo énfasis a que debe hacer más, ¿no? De hecho, pues ahí dijeron los datos de cuánto fentanilo sí han ido aumentando, 7.6 toneladas de fentanilo tan solo en los últimos meses, en fin.
Porque aumenta la demanda.
Porque aumenta la demanda, pero porque además sí hay una estrategia.
Ya la están ingiriendo.
Es que mientras haya una demanda, va a haber una oferta. Y el tema aquí importante es que eso no soluciona el problema de Estados Unidos. Esas 110,000 muertes que tuvieron por consumo de opioides, esos más de 12 millones de consumidores de fentanilo y 9,000 de heroína, no se va a solucionar solamente presionando a México, a China o a otros países, sino que es un problema de salud pública en donde por más de 15 años se ha hecho adicta esa población a través de recetas médicas, a través de un comportamiento también inadecuado, quizá de empresas, médicos, etcétera.
El escándalo de la farmacéutica que distribuía opioides como si fueran caramelos y las autoridades en Estados Unidos le dieron el permiso. Creo que hasta entonces, hay una serie.
Hay una serie. Y hay un tema que se requiere reducción del daño y prevención. Y hay que recordar que en la época de Trump, pues también criminalizó mucho la reducción del daño y la prevención, y solo estuvo también atacando otras vías. Entonces, es lo mismo que la migración. Mientras el punto de vista sea solo de securitización o solamente de atacar al que produce o de hablar del fenómeno criminal sin verlo de manera integral, va a ser muy difícil que cambiemos las cosas. Estados Unidos debería estar hablando de un modelo productivo, legal, ordenado, porque ahí está la migración y va a continuar.
Oye, los Estados Unidos los podemos acusar de lo que quieras menos de ingenuos. Por supuesto que se dan cuenta de esto que estás diciendo, que les representa un negocio.
Claro, pero políticamente no les conviene tampoco de decirlo. Aparte no conviene decir, pues yo no estoy haciendo la tarea en salud pública, ¿no?
Se encarece la sustancia al llevar a cabo todas esas acciones fuera de su territorio. ¿Qué les conviene a las autoridades estadounidenses, que las drogas cuesten más dinero en su territorio o qué?
No, yo creo que es un discurso que conviene políticamente decir, es culpa de alguien más y no de mis políticas también de salud pública en materia de reducción del daño y de prevención, que no han funcionado o no han sido lo suficientemente eficaces, o de lo que decíamos, o de esa permisividad que se dio en algún momento para que hoy todas esas personas sean adictas a los opioides. Entonces, yo creo que es lo mismo que la migración. Desafortunadamente va a ser un tema que va a estar en el discurso político en las elecciones, entonces yo no veo que va a mejorar, sino que va cada vez a empeorar ese discurso. Ahora ya está el tema, hoy salió también, eso es importante, ya Estados Unidos va a poder deportar a la gente de Venezuela a Venezuela, ¿no? Salió ahí un documento, porque una de las cuestiones por las que lo regresaron a México es pues por la falta de un acuerdo diplomático entre esos países. Hoy ya salió eso, está el tema del TPS también, de la protección temporal para los venezolanos, en fin, hay varias cosas ahí sobre la mesa. Pero bueno, algo que me gustaría ver de la visita y que no lo hemos visto, pues es el tema de hablar del acuerdo bicentenario, el entendimiento bicentenario, esos recursos que según iban a ser muy distintos a la iniciativa Mérida, y hasta ahora pues no sabemos bien qué ha pasado con esos recursos. Esos recursos deberían estar en ambas fronteras, colaborando con organizaciones de la sociedad civil, con los religiosos y con los gobiernos locales, que pues se han tenido que poner las pilas en ese sentido, ¿no? Leía los 15 puntos de Ferromex, incluso ahorita con la CBP y con el gobierno mexicano, todos son de securitización. Así, o sea, es. Entonces, mientras no tengamos una visión más amplia, poco vamos a cambiar, digamos, la problemática de fondo.
Y de nada va a servir ese muro, que más bien es una barda de esas que aparecen en épocas electorales, ¿no? Nada más le falta pues la figura del candidato. Eunice, no sabes cómo te agradezco que hayas estado aquí, ¿eh?
Muchas gracias a
ti. Y estaremos pendientes, por supuesto. Vamos con más información, porque fíjese que en Nuevo León, le decía, se lo adelantaba, cancelaron las clases el día de mañana. ¿Por qué? Por fuertes lluvias. Esto dijo el gobernador del estado, Samuel García.
Estamos siguiendo recomendaciones de Protección Civil y de Conagua. Está llegando mucha lluvia, gracias a Dios. Va a llover toda la noche y mañana entre 6 y 10 de la mañana, lluvia muy intensa en la ciudad de Monterrey. Por eso hemos decidido suspender clases mañana viernes. Así que cuídense mucho. Si no hay necesidad, no salgan. Por eso estamos suspendiendo clases.
Ahí lo tiene, fin de semana largo en Nuevo León. Antes de irnos a una pausa, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ejerció su facultad de atracción para resolver en definitiva el amparo que promovió el extitular de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR, Tomás Herón de Lucio, en contra de la orden de aprehensión que se libró en su contra por el caso Ayotzinapa. Está acusado además de tortura. Este asunto, que fue turnado al ministro Arturo Saldívar, y analizará la constitucionalidad del artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales, pues bueno, ahí estaremos muy pendientes. Por cierto, el gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, solicitó una vez más la remoción del fiscal del estado, de Uriel Carmona, que encubrió el feminicidio de Ariadna Fernanda. Esto lo hizo a través de un documento que envió al Congreso. Detalló que su destitución pues obedece a qué, a que no cumple con los requisitos para ocupar el cargo. ¿Por qué? Porque dijo que se encuentra bajo proceso penal. Sin embargo, pues le informo que hoy Uriel Carmona compareció ante los diputados y las bancadas del PAN, del PRI y del PT, y también Movimiento Ciudadano, respaldaron al fiscal, le manifestaron su apoyo. Vaya, bueno, nos vamos a una muy breve pausa, no se vaya. Al regresar nos vamos a la frontera norte con mi compañero Israel Aldave, está en Ciudad Juárez. Volvemos, no se vaya.
Yo soy Joaquín López Dóriga y los invito a escuchar las mejores entrevistas donde y cuando quieran.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Con nosotros, bueno, hablábamos hace un momento con Eunice Rendón sobre el tema migratorio. Ahora me enlazo con mi compañero Israel Aldave, enviado especial a Ciudad Juárez, a donde siguen llegando cientos de migrantes. Israel, buenas noches.
Sí, así es, Juan, ¿qué tal? Gracias. Muy buenas noches. Así luce a mis espaldas en estos momentos la frontera norte de nuestro país entre Ciudad Juárez, Chihuahua y El Paso, Texas. Vacía de migrantes, Juan, porque las autoridades norteamericanas ya han procesado a la mayoría de los 1,500 que arribaron aquí a esta urbe fronteriza el pasado martes a bordo del tren conocido como La Bestia. Se encuentran ya en un centro de detención en el territorio norteamericano, en donde incluso podrían pasar en el peor de los casos hasta meses, para posteriormente regresar al territorio nacional, en donde pues las autoridades norteamericanas pues tratan justamente de librarse por lo menos de esta adversidad, y que sea el gobierno mexicano o los gobiernos de los estados fronterizos quienes se encarguen de esta problemática. Los migrantes, Juan, vaya que necesitan de apoyo por parte de las autoridades de los dos países, tanto de México como de los Estados Unidos. Y por ello, fíjate, Juan, que muchos de ellos estaban enterados de que hoy se realizaba en la capital de México justamente esta reunión de alto nivel entre funcionarios mexicanos y norteamericanos. Y vaya que necesitan apoyo, Juan, porque estas personas no solamente tienen que enfrentar todo tipo de adversidades en su largo caminar, no solamente padecen enfermedades, hambre, sed, pero sino también, Juan, vale la pena resaltarlo, son violentados por los miembros del crimen organizado. Hoy platicamos con una persona de nacionalidad colombiana, quien nos cuenta, Juan, cómo cayó en manos de estas redes de traficantes de personas, coyotes como se les conocen, y esta fue su historia.
Y después empezó el terror a una persona, porque les habló feo, sacaron una tabla, así de larga, con unos hoyos, le pelaron las nalgas. Hasta que lo hicieron sangrar. Todos cogimos miedo, por supuesto. Donde uno viene de luchar tanto.
Y ahí están las palabras, Juan, de este señor colombiano. Empezó el terror cuando cayó en manos de los delincuentes. Y es que vale la pena señalarlo, Juan, que en ningún momento cuentan con apoyo, no digamos allá de una autoridad estatal o municipal, sino principalmente en materia de seguridad. Ellos se pueden deambular libremente por esta ciudad y, por supuesto, son muy susceptibles a ser extorsionados, incluso amenazados y, como en el caso que ya escuchábamos, Juan, secuestrados por los miembros de la delincuencia. Es lo que sucede aquí, Juan, en la frontera norte de nuestro país, en donde, como te lo comentaba, luce vacía en estos momentos esta puerta número 36 para ingresar a los Estados Unidos. Pero se espera que en próximos días, de nueva cuenta, una nueva ola de migrantes llegue a este punto del territorio nacional. De nueva cuenta, Juan, a bordo de este tren conocido como La Bestia, por su ferocidad. El reporte que te tengo esta noche con las imágenes de nuestro compañero Uriel Rivas.
Muchas gracias a ti, Israel, y por supuesto a Uriel Rivas. Buenas noches hasta allá, y cambiamos de información porque luego de que ayer la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación desechó la controversia constitucional en contra de los libros de texto en Chihuahua, el presidente López Obrador, él se dijo contentísimo con la resolución y reiteró que tanto la gobernadora Amaro Campos como el ministro Luis María Aguilar hicieron mal, escuche.
Ah, contentísimo, los libros de texto. Muchas gracias a los ministros. Cuando se actúa bien, o sea, hay que reconocerlo. Estaba mal lo que hicieron, lo que hizo la gobernadora de Chihuahua y lo que hizo el ministro Aguilar, que le dio entrada, ¿sí?, a una solicitud de amparo para no distribuir los libros. Ayer resolvieron los ministros por unanimidad, no todos, pero a los que les tocó atender este asunto, que se distribuyan los libros.
Pues ahí está contentísimo el presidente. En otro tema, ¿cómo se lo digo? Mire, así como si Hannibal Lecter saliera a defender el veganismo,
Felipe Calderón, en una charla que impartió, organizada ni más ni menos que por el Instituto Atlántico de Estudios, que encabeza José María Aznar, él dijo que los Estados Unidos tendrían que intervenir para vigilar las elecciones en México en 2024. Incluso le sugirió a Xochitl Gálvez pedirle esto al gobierno de los Estados Unidos. ¿Cómo contestar a esto que le estoy diciendo? Pues la doctora Claudia Sheinbaum estará de acuerdo, lo hizo con argumentos que representan el sentir de la mayoría al respecto. Vamos a escuchar.
Un presidente espurio que llega con un fraude electoral, que él mismo dijo, haiga sido como haiga sido, ahora pide que Estados Unidos vigile las elecciones. No es necesario. Nosotros somos los demócratas. Si nosotros toda la vida hemos luchado por la democracia. Pero además, ¿cómo es posible que pidan que un gobierno extranjero intervenga en temas que solo le competen a los mexicanos y a las mexicanas? Las elecciones las cuida el pueblo de México. Por eso el presidente López Obrador ganó por una amplia mayoría en el 2018. Y por eso la transformación no tiene marcha atrás, porque eso es lo que desea el pueblo de México.
Pues ahí lo tiene usted. En otro tema, el aspirante a la candidatura de Morena a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, acudió como invitado al 20º Congreso Nacional Ordinario del Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo Metro. Ahí el exsecretario de Seguridad Ciudadana de la capital recibió el respaldo de delegados, de representantes de los comités de este gremio y, bueno, los invitó a colaborar juntos. Reconoció García Harfuch la labor realizada por el sindicato, al que calificó como un ejemplo para los sindicatos de todo México. Y en más temas capitalinos, por segundo día consecutivo, en sus recorridos por las alcaldías de la Ciudad de México, la alcaldesa con licencia de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, pues no fue, digamos, bien recibida durante sus recorridos. Ahora sucedió en la alcaldía Gustavo Amadero, y los detalles, la crónica, nos lo tiene mi compañera Laura Cardoso.
Es el segundo round del equipo de la alcaldesa con licencia en Cuauhtémoc, Sandra Cuevas. Ahora se enfrentaron con vecinos de la Gustavo Amadero. Y es que dice esta alcaldesa que hay una campaña de hostigamiento contra ella y su equipo en todas las alcaldías gobernadas por Morena. Es el segundo día de sus recorridos por las 16 alcaldías como parte de sus aspiraciones para convertirse en la candidata de la oposición a la jefatura de gobierno el próximo año. Este jueves, integrantes de su equipo protagonizaron un enfrentamiento con vecinos de Gustavo Amadero. Desde temprano, Sandra Cuevas escribió un mensaje en su cuenta de X para el alcalde de esa demarcación, Francisco Chiguil, en el que le avisa que recorrería sitios emblemáticos y conversaría con los habitantes de esa alcaldía. Esta noche, Sandra Cuevas denunció que ya le tenían preparada una emboscada en la zona de Cuautepec.
El día de hoy, el crimen organizado que impera en la Gustavo Amadero preparó todo un contingente en una de sus avenidas con camiones, con taxistas piratas o taxis piratas, con golpeadores, más de 200 personas. Y les voy a hacer llegar la información a los medios de comunicación.
Fórmula Noticias, Laura Cardoso Tierra.
Vamos ahora a información de los estados, porque en Ramos Arizpe, en Coahuila, una maestra de secundaria fue apuñalada por uno de sus alumnos. Sergio Peinbert, voy contigo.
¿Qué tal, Juan? Muy buenas noches, gusto en saludarte.
Les informo que la tarde de ayer miércoles, en la Escuela Secundaria General número 1, Rubén Humberto Moreira Flores, en el municipio de Ramos Arizpe, Coahuila, la maestra de español, Patricia Burciaga, de 59 años de edad, fue agredida con una navaja por uno de sus alumnos dentro del salón de clases. El hecho quedó grabado en un video por una cámara ubicada en el aula, mismo que ya se hizo viral en las redes sociales. La Secretaría de Educación Pública del Estado informó que el hecho ya es investigado por las autoridades competentes, asegurando que la maestra se encuentra internada en un hospital de Ramos Arizpe, pero estable, ya que afortunadamente las heridas que recibió no pusieron en riesgo su vida. La dependencia subrayó que se aplicó el protocolo para estos casos, dando parte al 911, solicitando la presencia del Ministerio Público para Adolescentes y dando vista a la Procuraduría de Niños, Niñas y la Familia, donde se puso a resguardo al menor agresor mientras se determina su situación legal. La autoridad educativa dio a conocer también que se reforzará el operativo Mochila y se fortalecerán las acciones de prevención del delito en las escuelas públicas de la entidad.
Esta es la información desde Coahuila.
Muchísimas gracias. Le comento que la maestra Patricia Burciaga ya fue dada de alta al hospital y su condición pues sigue siendo estable. En información de último momento, corren a priistas. Rebeldes los llaman. Se formaliza la expulsión de Osorio Chong, de Claudia Ruiz Massieu, de Omar Fayad y de otros. Así como se lo estoy diciendo, el Consejo Político Nacional formalizó la expulsión del PRI de estas personas, de Miguel Ángel Osorio Chong, de Claudia Ruiz Massieu, de Jorge Carlos Ramírez Marín, de Erubiel Ávila, recordará, fue gobernador del Estado de México, de Omar Fayad, no son todos, son algunos. Se trata de los ahora expriistas que en su momento pues se opusieron frontalmente a la extensión de mandato del líder del PRI, de Alejandro Moreno. Y bueno, aunque hasta ahora el PRI anunció formalmente su expulsión, bueno, Claudia Ruiz Massieu, Nubia Mayorga, Miguel Ángel Osorio Chong y Erubiel Ávila, pues ¿qué cree? Ellos ya habían renunciado al partido. No sé si usted recuerda, aquí se lo informamos puntualmente, lo hicieron en el mes de junio. Pues ahí tiene usted esta situación adentro del Partido Revolucionario Institucional. Un partido que, le comento, hace muchísimos años dejó de ser revolucionario y, como está viendo, ya ni siquiera institucionales. Es un partido en el que los viejos cuadros quedan ya afuera, y es un partido que después de la fundación del PNR pues siempre había tenido un candidato propio a la presidencia de la República. Por primera vez en cuánto, 90 años, el PRI va a la elección, a la presidencia de la República, sin un candidato propio. Y no solo eso, levanta la mano de una candidata de derecha, siendo las bases fundacionales de ese partido de izquierda. Es un partido, era de centro izquierda, que ahora pues se ha convertido en el partido lagunero, porque ya nada más gobierna dos estados allá en el norte del país. En fin, con esta información nosotros nos vamos a una muy breve pausa. No se vaya, al regresar, el Fisgón con nosotros.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Ya estamos de mar con nosotros, es jueves y como cada semana me fui a casa de Rafael Barajas, del Fisgón, a charlar con él, a que nos cante una de sus piezas con música de Jesús Echevarría. De esto hablamos y así bailamos, vea usted. Fisgón, jueves, y no sé con qué comenzar, si con la buena noticia o con la mala noticia.
Empecemos con la buena noticia.
Con la buena noticia es que la Suprema Corte de Justicia de la Nación desechó el recurso que interpuso la gobernadora de Chihuahua, Amaro Campos, para no distribuir los libros de texto. Y ya, los niños son los más beneficiados, niños que jamás debieron haberse visto vulnerados así en su derecho a la educación.
Fisgón. Sí, además parece ser que fue una decisión tomada en 45 segundos.
Y por unanimidad.
O sea, realmente ahí lo que uno se pregunta es cómo llegó a la Suprema Corte a tomar la decisión de detener la distribución de los libros de texto en Chihuahua y en Coahuila. Porque sí, es efectivamente una decisión que lastima a los niños. Les han quitado varias semanas de formación, y eso pues es en una edad muy importante, es imperdonable.
Totalmente.
Ahora, fíjate, pero esa es la única buena decisión que ha tomado la Suprema Corte, una de las pocas buenas decisiones que ha tomado el aparato judicial en los últimos días, porque lo que hemos visto últimamente es una cosa muy impresionante. Yo estoy convencido de que hay una guerra judicial que no es ni siquiera contra el gobierno, yo sí creo que es contra la nación mexicana. Explíquenme, ¿cómo es posible que la Suprema Corte diga que no hay caso contra Genaro García Luna? ¿No? Claro que esto tiene que ver con lo mal armado que está el expediente por parte de la Fiscalía, cosa que por supuesto que hay que revisar, pero también la decisión de la Suprema Corte es increíble. En Estados Unidos, Genaro García Luna está en la cárcel por vínculos con el narcotráfico. Es un hecho inocultable que tenía ligas muy importantes con el cártel de Sinaloa, que operó para el cártel de Sinaloa. Todos los testigos en el juicio de Estados Unidos lo dijeron. Es un hecho que hay que eso sumergió al país en una espiral de violencia que no termina, ¿no? Y ahora resulta que nos dicen que el señor si viene acá no lo van a perseguir, que no hay motivo para perseguirlo. Es increíble. Ya le liberaron las cuentas a la esposa. No solo eso, está el caso de Cárdenas Palomino. Esto no va solo, está al lado del caso de Cárdenas Palomino. Está al lado, por supuesto, el caso de Tomás Cerón. Una cosa increíble, todos hemos visto el video en el que están torturando a uno de los testigos, le están dando de toques. Sí, y Tomás, exacto, y Tomás Cerón además dice, si a la primera, quién sabe qué, te mato, ¿no? Es decir, eso por supuesto que es tortura. Y la decisión de la Corte es que no se puede decir públicamente, o no lo puede decir públicamente Alejandro Encinas, que Tomás Cerón torturó y falsificó pruebas. Y esa tortura, esas torturas de Tomás Cerón son uno de los principales obstáculos que tiene el caso de Iguala, porque muchas de las gentes que estuvieron metidas en la desaparición de los 43, ¿sí?, fueron liberadas porque fueron torturadas en el proceso. Pero ese no es el único caso. Tenemos el caso de Juan Collado, que es un hombre al que se le ha demostrado que ha transferido millones y millones a Andorra, que ha hecho cosas muy chuecas, y resulta que está siguiendo su juicio en casita muy tranquilo. Y el más...
No solo en casita, puede recorrer la República.
Claro, porque tiene con su brazalete. El caso que a mí me parece más impresentable es el del fiscal de Morelos, Uriel Carmona, que es un personaje que fue impuesto en su último año por Graco, el exgobernador de la entidad, Graco Ramírez, y que fue, además, entra en funciones sin haber pasado el examen de confianza. Pero no solo eso, sino que hay varios casos de que lo señalan como un hombre que está encubriendo hechos
como el feminicidio de Ariadna Fernández.
Como el feminicidio de Ariadna Fernández.
El cual sería copartícipe.
Claro, además. Porque además dice que la muchacha muere por ingestión alcohólica cuando la segunda autopsia demuestra que fue violentada, que tiene golpes físicos que causan la muerte. Y está el caso de Samir. Y hay toda una serie de cosas ahí raras. Y además, el otro día en la mañanera, Luisa María Alcalde exhibió toda una serie de movimientos extrañísimos alrededor de este personaje que te hablan de cómo lo han ido protegiendo y encubriendo diversos actores, desde el Congreso de Morelos, cosa que me parece increíble, ¿sí?, hasta jueces y demás. Entonces, bueno, sobre esto...
Sobre este baile que nos han puesto en materia de impartición de justicia.
Sobre este, fíjate, Jesús escribió un esquerzo, que es una especie de broma, que es un baile, y pues lo que yo creo es que nos están bromeando con toda la impartición de justicia en México, y sobre eso hicimos precisamente el esquerzo del Poder Judicial.
Vamos al baile.
Es la corte de lo judicial, un modelo de lo que es legal. García Luna dice un tribunal, es un ángel, déjenlo volar. A la corte entro a laborar, de Genaro un amigo leal. García Luna es a todo dar, con sus cuentas a descongelar. Sus delitos no se pueden ver y los jueces lo van a absolver. La Suprema es todo un tema, hay sevicia, la justicia, los juzgados desgraciados son corruptos, descarados. El Carmona, Uriel es fiscal de Morelos, algo criminal. El Estado está aterrado, todo el crimen desatado, mucho robo, mucho atraco desde los tiempos de Graco. El examen Uriel no pasó, de confianza y aún así quedó. A una joven fueron a matar y el Carmona todo fue a tapar. En la cárcel Uriel terminó y un juzgado raudo lo amparó. Si pa'l gringo lo iban a llevar, un tocado lo logró amparar. Del penal lo fueron a sacar,
para que se pudiera escapar. La justicia no es noticia, se maneja con malicia, y los jueces raras veces son decentes con las gentes. Otro juez nos dicta suspensión. No hablen cosas de Tomás Cerón. ¿Qué te apura si hay tortura o fabricación de pruebas? Esas cosas no son nuevas y echen pala lo de Iguala. Juan Collado es hombre de bien, son sus clientes dueños del sartén. Él defiende mafias de poder y esos capos no saben perder. Si millones Andorra llevó, con su parte también se quedó. Y si a Ruemer van a extraditar, nuestros jueces lo van a soltar. Todos ellos gritan a la par, Norma Piña es a todo dar.
Oye, pues ahora habríamos de revisar a todas las personas que presuntamente dentro de la fiscalía y dentro del Poder Judicial pues están infiltradas. Son gente de García Luna, son gente que él puso, son gentes leales a García Luna detenido en Estados Unidos.
Pues sí, claro. Lo que es increíble es que hayan contratado en el Poder Judicial a una gente muy cercana a García Luna, y que, es decir, eso es muy grave, porque de lo que estamos hablando es de cómo un funcionario ligado al narco mantiene todavía una red de complicidades. Y a mí me preocupa todavía más que lo del tema de la Suprema Corte, la gente cercana a García Luna, que todavía está operando en la Fiscalía General de la República, porque ahí debe haber una red muy importante, y eso por supuesto que se tiene que investigar.
Pues ahí está, Fisgón, muchísimas gracias, y por supuesto a Jesús Echevarría por este baile, por esta pieza que nos compuso.
Claro que sí.
Nos vemos la próxima semana, ¿no?
Nos vemos la próxima semana, claro.
Pues muchas gracias al Fisgón, como siempre, a Jesús Echevarría. Oiga, fíjese que, mire, le voy a enseñar una foto que tomaron el día de hoy en un restaurante de Las Lomas de Chapultepec. A ver, ¿tenemos la fotografía? ¿Sí la tenemos? Ah, no la tenemos. Me dice, bueno, mientras le informo que se registró lamentablemente un aparatoso incendio en Casa de Tlalpan y Periférico. Se trató de una pipa de gas LP. Vamos a ver la información. ¿Tampoco la tenemos? Pues no tenemos nada, usted.
Juan, buenas noches. Te informo que una explosión de un tanque de gas a bordo de un camión repartidor de estos productos provocó que se incendiaran la mayor parte de los más de 170 cilindros que transportaba al circular sobre el anillo periférico de la calzada de Tlalpan, lo que fue controlado por los bomberos, en tanto uno de los ayudantes que viajaba en este vehículo resultó herido con quemaduras. Fue minutos antes de las 12 horas del mediodía cuando se escuchó la fuerte explosión y las llamas cubrieron completamente este camión repartidor de tanques de gas que circulaba sobre los carriles laterales del anillo periférico con dirección hacia el norte, con lo que otro cilindro explotó y otros de los que llevaba se incendiaron en ese momento. En pocos minutos se tuvo la llegada de los bomberos de una subestación cercana, quienes empezaron a arrojar agua para enfriar los tanques, y aún con el fuego los bajaron del camión para poder aislarlos y permitir que se consumiera el combustible que llevaban en el interior. En tanto, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil cerraron la circulación de ambas avenidas y desalojaron a más de 400 personas, entre ellas clientes y empleados de una tienda Walmart Express y de las casas cercanas a este lugar, y los paramédicos trasladaron en ambulancia a este ayudante del camión repartidor, que resultó con quemaduras, a un hospital, y atendieron a otras dos personas por crisis nerviosa, y al lugar se tuvo la llegada de los servicios periciales de la Fiscalía General de Justicia Capitalina, quienes iniciaron la investigación para determinar el origen del siniestro. Juan, es el reporte que te tengo.
Bueno, ahora sí vamos a ver la foto que le comentaba. Ya la tenemos, me parece. Mire, fue tomada en un restaurante en Las Lomas de Chapultepec el día de hoy y genera, pues, varios cuestionamientos, varias dudas. ¿Sí tenemos la foto? No tenemos la foto. Fíjese que es Claudio X comiendo con Jorge Romero, el presidente de la Junta de Coordinación Política. Y bueno, pues se supone que la tendríamos, pero no la tenemos, pero le comento la foto, se la relato. Pues uno se preguntará, pues, ¿qué estaba recibiendo línea o qué? En fin, le agradezco mucho que nos haya acompañado. Lo espero mañana en punto de las 10 de la noche. Mientras tanto, pórtese bien.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.